Buenas tardes, Juan Pellicer.
Buenas tardes. Acá estamos escuchando la chamarrita de los milicos, de Alfredo Zitarrosa, que un poco nos introduce en esta época, mediados del año 76, que hacen crisis las diferencias entre las Fuerzas Armadas y Juan María Bordaberry. Y el presidente, que se encontraba al final de su mandato, quería reformar radicalmente la Constitución, en la que eliminaba los partidos políticos y los sustituía por corrientes de opinión. Esta propuesta no fue aceptada por los militares, lo cual generó cambios en la dictadura uruguaya. Bueno, y ahí se destituyó a Juan María Bordaberry. Hubieron movimientos de gente esperanzada en que hubieran elecciones, porque el año 76 tocaba que hubieran elecciones, pero no hubieron elecciones. Y el 12 de junio aparece como presidente en forma provisoria Alberto de Micheli, y después siendo sustituido el 1 de septiembre por Aparicio Méndez, vinculado al Partido Nacional. Comienza aquí un periodo de gobierno identificado como el más represivo de la dictadura, donde estaba el Plan Cóndor, que nucleaba a todas las dictaduras del Cono Sur en su apogeo, y todas esas cosas que han salido varios documentos a la luz en los últimos tiempos. Vamos a escuchar un poco ahora a Doña Soledad, de Alfredo Zitarrosa, y ahora seguimos un poco con su recorrido y camino al exilio.
Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintén.
Doña Soledad. Bueno, y en 1976, año que estábamos recorriendo un poco ese contexto histórico, sociopolítico, es prohibida la tenencia y la difusión de obras de Alfredo Zitarrosa junto a otros músicos y artistas. Vamos a escuchar un poco ahora a Macunaíma, un poco era periodista, poeta, escritor, publicista, no sé ya qué cosa no hizo Macu. Por esa época era un difusor y militante también político en la clandestinidad. Bueno, ¿qué recuerdos tiene de esa migración de Zitarrosa?
El hecho de la salida de Alfredo es una salida del año 74, porque ya no podía sostenerse más. Él lo dice con claridad en Guitarra Negra, ¿no? El Uruguay entero le pidió que se fuera, porque queríamos que Alfredo viviera, que sobreviviera. Ni hablar de Daniel Biglietti, ni hablar de los olimareños, ni hablar de Numa, que tuvieron que irse en circunstancias. Braulio fue detenido y torturado, la pasó muy mal en Córdoba. Pepe no, estaba en Montevideo, pero después fue detenido y la pasó muy mal. Y bueno, en realidad, prácticamente la flor y nata de la canción popular tuvo que irse. En algún momento dimos por muerto a Héctor Numa Moraes. El poeta Benavides le escribió una canción que se llama Defensa del Cantor, que lo que expresa es el dolor terrible que teníamos pensando que Numa estaba muerto, ¿no?
Si te vas pa' la ciudad, cuando ni más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más.
Al que se va, Alfredo Zitarrosa, estamos escuchando. Me has acordado una anécdota, me contaba un amigo de un venezolano que decía, sí, la canción de la deuda, esa de Zitarrosa. Sí, esa que dice, no te olvides del pago. Si te... me hizo acordar ese chascarrillo. Bueno, ahora escuchemos palabras del mismo Zitarrosa, compiladas en unos CD que a fines de la década del 90 editó la revista Postdata, en donde se publicaban ensayos, grabaciones inéditas y fragmentos de entrevistas. Escuchemos al propio Zitarrosa hablando de su exilio y por qué demoró tanto en irse del país, en una entrevista realizada por Michel, periodista mexicano, que visita a Zitarrosa en su propia casa para conversar con él. Y lleva su palabra al programa de radio Talento en Vivo en marzo de 1980. Zitarrosa continúa su exilio de viaje en viaje por el mundo. Partió de Uruguay a Argentina en el 76, después se va a España y en agosto del 79 se va a México, donde permanece entre 1977 y 1983, que estuvo unos años que iba a México y volvía. Bueno, vamos a escuchar un poco desde esa publicación a ver qué sentía Zita Rosa en esas vísperas del exilio.
Pero yo canté y viví de mi canción en mi país, fundamentalmente, hasta que me exilié. Y ya en vísperas de mi exilio, año 74, empecé a salir con frecuencia porque estaba prohibido en Uruguay. No obstante, me quedé en Uruguay hasta el 76. Desde el año 73 estaba yo prohibido, del 72 estaba yo prohibido en Uruguay. Ya los años se me confunden. A partir de mi participación en la campaña preelectoral del Frente Amplio en Uruguay en el 71, como cantante popular, que lo era y lo soy todavía hoy, por suerte para mí, y yo participé en esa campaña preelectoral del Frente Amplio, cantando en todo el país, y a partir de los resultados de las elecciones, que por cierto fueron amañados, no digo que el Frente Amplio haya ganado las elecciones, no las ganó el Frente, por cierto, pero a partir de la... de escrutinio, digamos, yo quedé prohibido en Uruguay. Y desde entonces empecé a salir del país. Aunque no obstante, vivía en Uruguay hasta el año 76. De mis salidas posteriores al año 71, te puedo hablar de varios países que fui conociendo, donde mi canción funciona más o menos. Pero en general, yo canté únicamente en Uruguay hasta el 71. Prácticamente no salía del país.
Aunque no tengas pa' fumar.
Pasado 20 años, el diario Clarín de Buenos Aires informa que sobre los archivos secretos de la Operación Claridad, que revelan el mecanismo utilizado tras el golpe militar para la depuración ideológica en el ambiente cultural, artístico y educativo. En una extensa línea de nombres marcados se encuentra el de Zita Rosa y el de los olimareños. Ahora escuchemos al propio Zita Rosa en su canción llamada Desde el Exilio, publicada en el disco Textos Políticos de 1980, reeditada en CD hace pocos años.
Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces. Mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría. Poco tiempo ha pasado para que el asco cese, para que el desconcierto de los menos se vuelva certeza y aparezcan los que hoy no comparecen, esgrimiendo su cara personal, una huelga, una víctima, un jueves, un hombre torturado, un muerto inolvidable, una mujer violada, un asunto pendiente, o esgrimiendo un pecado hasta morir. Doy fe, mis versos no son nada.
Qué poder de narrador tiene, una cosa que es impresionante, como tenía el Sabalero, ¿no? Un don natural de contar, ¿no? Impresionante. En el diario Xalapa de Veracruz, en México, publicado el 25 de julio del 77, apareció un artículo con respecto a la llegada de Zita Rosa que decía: para quienes están familiarizados con el folclore latinoamericano, el arribo de Alfredo Zita Rosa es un motivo de amplia satisfacción musical. Está unido a los nombres de Yupanqui, Parra y Jara, en cuanto a las posibilidades creativas y auténticas como compositor. Como intérprete, su voz, al igual que la de Mercedes Sosa, Amparo Ochoa y Silvio Rodríguez, conforma la tonalidad de los nuevos cantantes latinoamericanos. Era la forma en que era recibido Alfredo Zita Rosa, ¿no? Como un gran cantante en México. Ahora escuchemos al propio Zita Rosa en el primer concierto de una gira por Australia en el año 81, país con gran cantidad de colonias latinas. Esta gira fue realizada con músicos mexicanos y vamos a escuchar estas palabras de Alfredo antes de tocar una canción en su primer recital de esa gira el 13 de marzo del 81 en el Town Hall de Sydney.
Yo salí al exilio en el mes de febrero del año 76. Saliendo del Uruguay en aquel año 76 que digo, yo no podía creer que me había ido, de alguna forma, porque había asumido el exilio como una responsabilidad, como un deber, porque suponíamos, mis compañeros y yo, que era más útil mi canción fuera del país que dentro del país, en aquel momento. Sigue siendo, creo yo, de alguna utilidad mi canción, como la de tantos y tantos
otros uruguayos que hemos salido al exilio y estamos desempeñando tareas diferentes en el exilio, pero para hablar de cantores, como la canción de Daniel, como la canción de los olimareños. Como la canción de Marco Velázquez, de Yamandú Palacios, de José Carvajal, de Héctor Numa Moraes, de Roberto Darwin, de tanta gente de mi generación que está en el exilio cantando, dando más vida y más canto, como dice la trova cubana, la nueva trova de Cuba. Pero saliendo yo en aquel año del Uruguay, pensaba que iba a volver pronto. Hoy todavía soy optimista porque soy empecinado. Pienso que muy pronto vamos a volver los que queramos volver, que seguramente somos todos, casi todos.
En mi país, qué tristeza la pobreza y el rencor.
Por esos años, esta es una de las canciones emblemáticas de Zita Rosa que fue tomando forma, Adagio mi país, que tenemos en ese periodo donde Zita Rosa estuvo en el exilio, que él lo calificaba como el menos creativo, como que estar lejos de Uruguay le hacía sentir poco inspirado para componer, pero sacó canciones como Adiós Madrid o Guitarra Negra, ¿no? Que fueron unas composiciones emblemáticas, impresionantes en ese periodo de Zita Rosa. Esta canción, Adagio en mi país, vamos a escuchar un poco ahora a Zita Rosa, que nos cuenta un poco la cocina de esa canción. En una entrevista realizada en Argentina el 12 de marzo del 84 en el programa Raíces Latinoamericanas de la periodista Blanca Rebori en Radio Municipal.
¿Cómo se produce este Adagio en mi país que vamos a escuchar dentro de algunos momentos?
Bueno, Adagio es una canción, te cuento detalles de la cocina, sí. Vamos a decir. Es una canción que yo preparé para un dúo de cantantes femeninas, Marga y Betty, que concurrían a un festival en España y me pidieron una canción para presentar en ese festival. Betty, que toca muy bien la guitarra, me tocó un estudio de no sé quién para guitarra, diciendo que le gustaba algo que tuviera ese clima. Yo grabé ese estudio para guitarra, que te repito, no recuerdo de quién es. Después traté de reproducirlo en el piano, y en el piano encontré otra armonía con la que hice Adagio en mi país. Para ese dúo les ofrecí la canción ya terminada, ellas la ensayaron, estaba pensada para que hicieran ellas un contrapunto al final, pero resulta que ellas decidieron no ir al festival, y la canción quedó allí disponible para una grabación futura, de modo que cuando me tocó a mí grabar un próximo disco decidí grabarla yo también. Y el caso es que no me animaba al principio porque es muy extensa la canción. De punto de vista del registro, ¿no? Y yo no tengo un registro extenso, ni mucho menos. Y además estaba el problema del coro final, del contrapunto final. De modo que se hizo un coro con los compañeros, con los guitarristas. Y se grabó. Tiene la edad de la dictadura prácticamente la canción. En el año 74. Yo espero que la sobreviva, ¿no? Y bueno, de punto de vista de su texto es conocido lo que dice. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no hay adivino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país, yo sé, brillará el sol del pueblo, arderá nuevamente, alumbrando mi tierra.
¿Cómo lo que puede ocurrir ahora?
Si algún mérito tiene la canción, tal vez sea ese final, que alude a nuestra clase obrera como la vanguardia de nuestra sociedad.
Bueno, vamos cerrando la columna, continuaremos con una cosita cortita que nos quedó afuera de este exilio de Zita Rosa, y después retomamos también la semana que viene con el exilio de Braulio López y Pepe Guerra.